las 7 de la mañana, 27 minutos, hablamos de la zona del Catatumbo. Recordemos que ayer estuvo allí el vicepresidente general Óscar Naranjo, una comitiva muy amplia del gobierno nacional, anunciando como una especie de plan de choque. Van a establecer un puesto de mando unificado en Ocaña para atender la emergencia de momento puntual, la amenaza de los grupos ilegales. Pero también están anunciando inversiones de mediano o largo plazo. Y nos preguntábamos estos días que hemos venido hablando del Catatumbo y llamando la atención sobre esta crisis del Catatumbo, ¿qué es lo que ha pasado en esta región que históricamente ha tenido problemas, que históricamente ha tenido dificultades por la presencia de grupos armados ilegales, por problemas sociales de grandes proporciones? Tiene momentos un poquito de mayor tranquilidad, pero vuelve y aparece la violencia, vuelve y aparece la crisis. Para entender lo que pasa, una mirada al pasado, hay que hacerla, Juan Manuel.
Así es, Yolanda, y es que desde comienzos del siglo XX, los poderosos vieron con buenos ojos a la región del Catatumbo, ubicada allí en el nororiente del departamento de Norte de Santander, su ubicación estratégica y el potencial para la exploración y explotación de petróleo se convirtieron también en fortalezas que la convirtieron en una zona apetecida para muchos. La llegada de esa explotación del petróleo es, por ejemplo, para el profesor Miguel Palacios, clave para entender el problema actual del Catatumbo.
La siguiente es la teoría que yo esbozo sobre la problemática actual del Catatumbo, que viene desde finales del siglo XIX. Mi posición es la siguiente. El general Virgilio Barco, abuelo de nuestro presidente cucuteño, Virgilio Barco Vargas, a finales del siglo XIX era prefecto de la provincia de Cúcuta y logró del gobierno el permiso para explotar en el Catatumbo tagua o marfil vegetal. Él no encontró tagua, él encontró petróleo, pero encontró en el Catatumbo a los bravos indígenas motilones. Ahí empezó el derrame de sangre que actualmente continúa en el Catatumbo. Descubierto el petróleo en el Catatumbo, empieza el auge. Y el general Virgilio Barco, a finales de la década del 20, del siglo 20, negocia con la Colpe la explotación del petróleo en esa vasta región de Colombia. Negociar con la Colpe era negociar con los gringos. Y con la llegada de los gringos, llegó al Catatumbo la estratificación social, los estratos.
Eso dice el profesor y columnista Miguel Palacios. Entre tanto, el presidente de la Academia de Historia de Ocaña, Luis Eduardo Páez, dice que la situación empieza a complicarse cuando se cambian los cultivos tradicionales por la siembra de la hoja de coca.
El problema en el Catatumbo comienza en el momento en que se sustituyen los cultivos tradicionales que hay en toda esta región. San Calixto con el café, Convención con la panela, bueno, el Meteorama con la piña y el resto de cultivos tradicionales se sustituyen por la coca. En ese momento se cambia completamente la economía y la dinámica económica de la región y se altera completamente el comportamiento social y cultural de la región y van a aparecer ya unos actores nuevos que son los grupos que están encargados de manejar el cultivo, la comercialización y los dineros del narcotráfico. Yo creo, a mi juicio, que ahí comienza realmente el problema del Catatumbo. Hasta donde tenemos información concreta y documentación concreta sobre el área, siempre hubo tranquilidad relativa, me refiero a relativa porque, bueno, siempre hay problemas desde el punto de vista de vías, de falta de inversión del Estado, etcétera, pero había una tranquilidad relativa y no había ningún tipo de alteraciones del orden público como los hay hoy en día. Entonces, como le digo, estos municipios producían sus cultivos, los comercializaban en Ocaña o los enviaban a otros lugares del país sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, por eso uno ve con gran preocupación que se está diciendo que el problema es la falta de inversión del Estado. Y yo diría que el Estado puede invertir la gran cantidad de millones de pesos que quiera y el problema no se va a acabar hasta tanto no se elimine definitivamente el cultivo de la coca en el Catatumbo.
Él es el doctor Luis Eduardo Páez, presidente de la Academia de Historia de Ocaña. También hablamos con un líder social de la región, pero que sigue también la historia del Catatumbo. Él es el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, que nos da su perspectiva también sobre este problema grande que se vive en esa región de Norte de Santander.
Pues la verdad es que la situación en la región siempre ha sido muy compleja, pues aquí hace presencia desde finales de la década del 70 el Ejército de Liberación Nacional y desde principios de la década del 80 el Ejército Popular de Liberación. Básicamente, con la salida de las FARC hace un poco más de un año de sus territorios, el ELN y el EPL comienzan a copar estos territorios y ahí comienzan una serie de diferencias y enfrentamientos que terminan el 14 de marzo del presente año con esta declaratoria de guerra abierta. Pues la verdad es que la región, tal vez el cambio más brusco que ha vivido en toda su historia, fue con la llegada de los cultivos de hoja de coca. Esto ha transformado la vida y la cotidianidad de los habitantes de la región y en consecuencia ha atraído a distintos grupos armados ilegales y ha fortalecido a otros. Es indudable que las guerrillas se han fortalecido, los cultivos de hoja de coca son el carburante de estas organizaciones y que también atrajo a los grupos de autodefensa en 1999, ocurriendo tal vez una de las mayores tragedias humanitarias de la región. Los cultivos de hoja de coca y las redes del narcotráfico se han convertido en una verdadera desgracia para los catatumberos y las catatumberas.
Bueno, una mirada desde la región incluso, con gente que se ha dedicado a analizar el fenómeno. Miguel Palacios, profesor y columnista, el presidente de la Academia de Historia de Ocaña, Luis Eduardo Páez García, y el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares.
Uno pudiera identificar en lo que dicen tanto los investigadores, los profesores, como el líder social, que hay como tres elementos en el análisis de lo que pasa en el Catatumbo. Uno, la explotación petrolera, que es como un primer ingrediente en donde dijéramos la región toma un interés especial. Luego vienen los cultivos de coca, y no sé si de la mano de los cultivos de coca o no, la presencia de los grupos armados ilegales. Estamos hablando de ELN y EPL desde los años 70 y 80. Luego, en la crisis del Catatumbo, la que estamos viviendo hoy es un brote de hoy, pero viene de tiempo atrás. No sé si el profesor Restrepo coincide con esos elementos o si hay uno que destacar sobre por qué no logramos superar la crisis de violencia en el Catatumbo.
No, coincido en el hecho de que la crisis violenta, o lo que uno podría llamar la violencia más bien de la situación en el Catatumbo, se explica por la presencia de rentas del crimen organizado. La diferencia está, y en esto no estaría de acuerdo yo, es en pensar que esto es un continuo de violencia desde 1918, cuando se otorgó la concesión de mares para la explotación de petróleo en el Catatumbo. Es decir, el petróleo trajo en algún momento conflictos que tuvieron una expresión violenta con las comunidades indígenas, con las comunidades Motilón-Barí, pero uno no puede hacer un continuo, digamos, de esa violencia a la violencia asociada a el conflicto armado interno o a la criminalidad organizada. De hecho, vale la pena decir que allá había una presencia muy importante de las FARC y del ELN. Allá se desarrolló un conflicto muy fuerte entre las FARC y el ELN, además del conflicto entre las fuerzas estatales y las FARC y el ELN. Y esos conflictos se han resuelto. Hoy en día ya no hay un conflicto, obviamente, entre las FARC y el ELN, a propósito que Timochenko tuvo su principal campamento en la zona del Catatumbo, y eso está resuelto, el conflicto entre las FARC y el ELN también. El conflicto que hay hoy en día es un conflicto entre grupos de crimen organizado y entre el ELN y esos grupos.
Claro, pero en el fondo lo que uno ve es que se empieza con el petróleo, que es una industria que no es intensiva en mano de obra, digamos, es en ese momento que hay una que es una zona de frontera, que generalmente las zonas de frontera son bastante descuidadas por el Estado, que no hay oportunidades distintas o muy muy fuertes para que la gente se enganche en otras cosas, y que empiezan la captura de rentas después de rentas ilícitas que vienen después con el narcotráfico, pues no crea un entorno favorable para la procura de oportunidades para los jóvenes.
Yo no diría, allá hay muchas oportunidades. Fíjese que allá hay palma, allá hay, además de explotación petrolera, hay muchas cosas, hay un potencial agrícola enorme.
Pero entonces, ¿por qué enraiza tanto la violencia y no se desarrolla? No hay la presencia del Estado. Estado es precaria en cierta manera. No hay vías suficientes de comunicación, no hay mercados, digamos, establecidos, no hay conexión con el centro. Es una región con unas dinámicas internas propias muy complejas, a las cuales el Estado, yo creo, no les ha parado las suficientes bolas.
Y que lleva muchos años, porque digamos, uno tiende a pensar que el factor Venezuela se volvió difícil por el manejo de las relaciones políticas que hay actualmente, pero resulta que no. Antes de la llegada del chavismo al poder, había problemas en esta región por la imposibilidad y las dificultades de cooperación militar entre los dos países, y desde los años 80 había problemas de narcotráfico, había enfrentamientos de grupos armados que se beneficiaban de la posibilidad de pasar la frontera para eludir la acción de las fuerzas de uno de los dos países.
¿Qué pasa en el Catatumbo? La crisis de hoy, y hay que ver la historia, hay que mirar al pasado para entender el presente, tratar de entender cómo se conecta toda esa historia, de pronto no de manera directa, pero sí hay que entender todo lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, la explotación petrolera, la llegada de los cultivos ilícitos, la presencia constante de grupos armados ilegales, y evidentemente, de pronto, un permanente desdén del centro por las zonas fronterizas, porque fíjense ustedes, algo similar a lo que está pasando también en el departamento de Nariño, que merece capítulo aparte. 7:38 PM.